son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces el comentario. Luego les presentamos los programas de hoy en la historia. Mi Indonesia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo instruye para que todas las fuerzas de seguridad de la policía, los militares y la Agencia Nacional de Inteligencia para mantener la y promover la seguridad relacionada con el aumento de las acciones del grupo terrorista. Según lo informó Antara, el presidente también pidió a su personal para transmitir a la comunidad internacional de que Indonesia es segura. El presidente Joko Widodo, en la sesión plenaria en el complejo de Palacio de Estado y Jakarta el miércoles, pidiendo a las fuerzas de seguridad en el mantenimiento de la seguridad y sigue promoviendo el espíritu de unidad y armonía social. Especialmente ahora, los musulmanes están en ayunas para que la comunidad islámica pueda practicar el ayuno con un sentido de seguridad y paz en su totalidad. Antes de la reunión plenaria de gabinete, el presidente Joko Widodo llamó a un número de líderes de distintas religiones y filas de los funcionarios de la ideología de la Agencia de Desarrollo de la Ideología Pancasila en el Palacio de Estado Jakarta el miércoles. El ministro de Turismo de Indonesia, Arief Yahya, dijo que el turismo de Indonesia no ha sido afectado por los 14 países que emitieron recursos de viajes a los consejos de viaje para Indonesia. Como lo citado por la agencia de noticias Antara, el ministro Arief Yahya en el Palacio Presidencial en Jakarta el miércoles dijo: el Ministerio de Turismo continúa monitoreando los 14 países y entidades que emitieron la advertencia de viaje, que fue el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, Polonia, Irlanda, Canadá, Francia, Filipinas, Suiza y Brasil. Mientras tanto, el vicecanciller de Indonesia, A.M. Fakhir, dijo: el Ministerio de Relaciones Exteriores también transmite información sobre la situación actual en Indonesia a través de sus representantes extranjeros. Según Fakhir, el gobierno también garantiza la seguridad de las actividades internacionales que se llevan a cabo en Indonesia. El Comité de Elección Extranjera en Kuala Lumpur asigna tiempo de votación de la elección de 2019 en el territorio de la Embajada de Indonesia de Kuala Lumpur el domingo 14 de abril de 2019. Como lo citado por la agencia Antara, el presidente del Comité de Elección Extranjera en Kuala Lumpur, Agung Cahya Sumirat, expresó cuando se reunió con el Comité de Supervisión de la Elección de Kuala Lumpur en la Embajada Indonesia en Kuala Lumpur el miércoles, dijo que la elección de 2019 será crucial porque la elección legislativa y elecciones presidenciales se llevarán juntos. Su parte abre más amplio al Comité de Vigilancia de la Elección para cooperar. Según Agung Cahya Sumirat, ellos necesitarán el apoyo del Comité de Supervisión de la Elección para establecer el día de las elecciones de Indonesia. La Oficina Central de Estadísticas, o BPS, ha registrado que el comercio de Indonesia en abril sufrió un déficit de 1,63 mil millones de dólares estadounidenses. El jefe de la Oficina Central de Estadísticas, Kecuk Suharyanto, dijo el martes en una conferencia de prensa en Yakarta que el déficit de la balanza comercial de Indonesia en abril de 2018 fue provocado por un déficit del sector petrolero y gasífero de 1,13 mil millones de dólares estadounidenses y de no petrolero y gas por 495 millones de dólares estadounidenses. Suharyanto dijo la balanza comercial en abril de 2018 fue más allá de las expectativas, que experimentó un déficit de 1,63 mil millones de dólares estadounidenses. Explicó que el déficit de la balanza comercial también fue provocado por el aumento en las importaciones en abril de 2018, que también es muy alto, que asciende a 16,09 millones de dólares estadounidenses o un 11,28% en comparación con marzo de 2018. Mientras tanto, el valor de las exportaciones de Indonesia en abril de 2018 es 14,47 mil millones de dólares estadounidenses. Por lo tanto, el déficit total se convierte en 1,63 billones de dólares estadounidenses. La balanza comercial en abril de 2018, según Kecuk Suharyanto, está más allá de las expectativas porque en marzo de 2018 la balanza comercial registró un superávit de 1,120 millones de dólares estadounidenses. El gobierno de Indonesia condenó enérgicamente el uso excesivo de la fuerza y los disparos de civiles palestinos. Miles de palestinos se manifestaron en las fronteras de Gaza e Israel y se enfrentaron con el ejército israelí. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia dijo que en un comunicado de prensa el martes 15 de mayo, que el gobierno y el pueblo de Indonesia expresaron sus más profundas condolencias contra el asesinato de civiles palestinos, incluidos niños, que se manifestaban en las fronteras de Gaza e Israel. Indonesia además pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se reúna inmediatamente para tomar medidas urgentes y llevar a cabo una investigación internacional independiente para responsabilizar a todos los perpetradores de tal violencia. Indonesia también hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que continúe la lucha por la justicia para una nación palestina independiente y soberana. El gobierno de Indonesia también ha condenado enérgicamente la decisión ilegal del gobierno de Estados Unidos de abrir su embajada en Jerusalén al calificar la acción como una violación de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como poner en peligro el proceso de paz en Palestina. Indonesia ha instado al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y la Asamblea General a que celebren una reunión para emprender acciones firmes a fin de abordar el movimiento unilateral de los Estados Unidos. Y así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema Ramadán trae tranquilidad y paz. Así, manteniéndose con nosotros en la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, hoy el jueves 17 de mayo de 2018, todos los musulmanes en Indonesia y otras partes del mundo comienzan a realizar el ayuno. El primer día de ayuno tuvo lugar poco después de una serie de ataques terroristas en las ciudades indonesias de Surabaya, Sidoarjo y Riau. Mataron a un total de 14 personas. Independientemente de si existe o no una conexión directa entre el terror de los terroristas y el mes de Ramadán, las acciones que asustarían al público pueden ser fallidas. Esto se puede ver de muchas personas que compran las necesidades en el comienzo de Ramadán en lugares concurridos, centros comerciales o mercados tradicionales y lugares de entretenimiento. Las multitudes similares también se ven en los lugares de culto de los musulmanes, que llenos de personas que realizan las primeras oraciones de Tarawih. Ramadán es un mes glorioso y el mes de bendición para los musulmanes. En este mes todos los musulmanes deben ayunar en un sentido amplio. No solo tienen hambre y sed, sino que también refrenan la lujuria incluso para consumir alimentos en exceso. Y también resisten la ira. Aquellos que ayunan están estrictamente prohibidos a cometer pecados, además de causar la deriva de las vidas de otros. El Consejo Indonesio de Ulemas hizo un llamamiento a los musulmanes indonesios para que el mes sagrado de Ramadán sea un momento de superación personal. El Consejo de Ulemas de Indonesia, o MUI, hizo un llamamiento al público para hacer mucho de la bondad social. El Ramadán es un excelente impulso para desarrollar una actitud de tolerancia en la práctica de la religión, no para verse atrapado en conflictos y disputas, incluidas las diferencias religiosas. Especialmente después de la ocurrencia de una serie de eventos terroristas en el país. El Ramadán es el momento perfecto para que los musulmanes iluminen a los otros fieles sobre el verdadero significado del Islam. El Islam nunca enseña a hacer acciones viles y malas. En el evento de Halaqah Nacional Hubul Watan y la declaración del Movimiento Nacional de Mubaligh Defiende el Estado en el albergue de Hajj Pondok Gede, Jakarta Oriental el lunes, el presidente Joko Widodo confirma el Islam nunca enseña la violencia entre los seres humanos y mucho menos enseña terror. Según el presidente, el Islam realmente enseña a su gente a ser amable, cortés, respetar a los demás y respetar a otros. Por lo tanto, es correcto que Ramadán se pueda utilizar como un impulso para crear paz y tranquilidad en la comunidad. Así fue el comentario de la voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyentes de RRI World Office Voice of Indonesia, este es el segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 17 de mayo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de mayo de 1950, el establecimiento de la Asociación de Editores de Indonesia. La Asociación de Publicadores de Indonesia se estableció el 17 de mayo de 1950 en Jakarta por iniciativa y acuerdo de varios editores nacionales en ese momento. Además de alentar el espíritu para reemplazar la posición de los editores extranjeros, especialmente los holandeses, que aún monopolizan las actividades de publicación de libros en el país, el nacimiento de la Asociación de Editores de Indonesia también está imbuido de un gran deseo de ayudar al gobierno a construir una sociedad indonesia inteligente. Sí, en el momento del nacimiento de la Asociación de Editores de Indonesia, solo se compone de 13 publicadores. Entonces, la cantidad de miembros de la Asociación de Publicadores de Indonesia ahora llega a unos 650 editores repartidos por toda Indonesia. En el transcurso de su historia, la Asociación de Publicadores de Indonesia todavía existía como la única organización de publicación de libros, capaz de luchar y servir a los intereses de sus miembros. Continuamos al establecimiento de la Biblioteca Nacional el 17 de mayo de 1980. La Biblioteca Nacional de Indonesia es una biblioteca nacional ubicada en Jakarta, Indonesia. Esta biblioteca tiene la tarea de almacenar datos e información de Estado. La Biblioteca Nacional es también una de las instituciones gubernamentales no departamentales bajo y responsable ante el presidente. Inicialmente, la Biblioteca Nacional de Indonesia es una de las encarnaciones de la implementación y el desarrollo del sistema Bibliotecaria Nacional en su conjunto e integrado desde que el ministro de Educación y Cultura, Daud Yusuf, lo declaró oficialmente el 17 de mayo de 1980. Este cuerpo es el resultado de la integración de 4 bibliotecas principales en Indonesia. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 17 de mayo, el Día Nacional del Libro. La determinación del 17 de mayo como el Día Nacional del Libro es la idea del ministro de Educación del Gabinete de Gotong Royong, Abdul Malik Fajar, desde el año 2002. Se espera que la determinación del Día Nacional del Libro despierte el interés en la lectura en Indonesia y aumente las ventas de libros. Esta fecha fue elegida en base a la fecha de la fundación de la Biblioteca Nacional de Indonesia el 17 de mayo de 1980. La conmemoración del Día del Libro a menudo se asocia con el interés por la lectura, que en Indonesia todavía es relativamente bajo. Según los datos del estudio Most Literate Nation in the World, publicado por Central Connecticut State University en 2016, Indonesia ocupa el puesto 60 de 61 países. El puesto está justo debajo de Tailandia y arriba de Botswana. Crecer el amor por la lectura de libros se convierte en un desafío para cada individuo. Sin embargo, la conmemoración del Día Nacional del Libro podría tener un impacto positivo en despertar al público sobre la importancia del libro. De hecho, para animar el Día Nacional del Libro, algunas agencias como la Biblioteca Nacional organizan eventos y actividades para invitar al público en general a visitar la biblioteca. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia con un tema: silvicultura social y sistema de asegurar la legalidad de madera apoyan el logro de los objetivos del Plan Estratégico para los Bosques Internacionales. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la mejora de acceso a la propiedad de tierra de la comunidad local a través del programa de silvicultura social de 12,7 millones de hectáreas y del tierra como objeto de las reformas agrarias o TORA con una superficie de 4,1 millones de hectáreas es uno de los esfuerzos de Indonesia para apoyar el Plan Estratégico de las Naciones Unidas para los Bosques 2017-2030, incluida las contribuciones nacionales voluntarias. Esto fue transmitido por Dr. Agus Justianto, el jefe de investigación e innovación del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, en la 13ª sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques en Nueva York del 7 al 11 de mayo. Además, Indonesia también opera un sistema para asegurar la legalidad de la madera para apoyar el manejo forestal sostenible. Agus Justianto dijo en la reunión, Indonesia expresó su compromiso con los 6 objetivos de contribución global forestal en las contribuciones nacionales voluntarias, que han sido compuestos a través de un mecanismo de múltiples partes interesadas. El final de la sesión de UNFFP 13 ha producido 2 documentos importantes, a saber, los documentos de soluciones basadas en el bosque para acelerar el logro del desarrollo sostenible y la transformación hacia comunidades sostenibles y resistentes. El segundo documento es la resolución de Omnibus del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, que incluye pasos para la implementación del Plan Estratégico de las Naciones Unidas para los Bosques. A raíz de los resultados del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, Agus Justianto argumentó, Indonesia ha que finalizar las contribuciones nacionales voluntarias para fomentar el desarrollo de la silvicultura nacional sostenible. Además, en el futuro, Indonesia también mejorará la cooperación con otros tratados internacionales del punto focal nacional, tales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, y la Convención sobre los Humedales, llamada la Convención de Ramsar. Es el tratado intergubernamental que ofrece el marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. En dicha sesión de 5 días, también estuvo presente como una delegación de Indonesia, además del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, los representantes del Consejo de Bosque Nacional, de la Asociación de los Concesionarios Forestales de Indonesia, o API, de la Misión Permanente de Indonesia ante las Naciones Unidas en Nueva York y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así fue el programa de Toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Este es RRI World Office, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia con La Belleza de Indonesia. La edición de hoy presentará el lago Tigi en Papua. Así que manténganse en sintonía con RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en www.voenews.id. El encanto de la belleza natural de Papua en la parte oriental de Indonesia es famoso en todo el mundo. Explorarlo es una experiencia incomparable, ya que almacena una impresionante naturaleza y cultura. No solo en la costa, las áreas montañosas de Papua también tienen muchas atracciones turísticas. Una de ellas es el lago Tigi, que se encuentra justo al pie del monte de Yai. El lago Tigi se encuentra en el distrito de Digi Yai, a 1700 metros sobre el nivel del mar, y tiene una profundidad de hasta 150 metros. Está situado en las tierras altas, por lo que el aire en este lago y sus alrededores es bastante bueno. El lago Tigi tiene increíbles atracciones naturales. El agua azul claro del lago, la vista impresionante al pie del monte de Yai, son pequeñas partes de la descripción de la belleza del lago Tigi, que es bastante sorprendente. En el medio del lago Tigi está la isla de Duamo. Muchos turistas nacionales y extranjeros que visitan el lago también vendrán a esta isla. Al atardecer, la belleza del lago Tigi es más hermosa. Barcos de pesca y pequeños pájaros volando bajo y ocasionalmente tomando agua, haciendo que la escena de la tarde sea aún más sorprendente. Además de disfrutar del exótico Lago Tigi desde el borde del lago, los turistas también pueden probar la pesca o alquilar un bote para explorar el vasto lago. Un viaje al famoso lago no está completo si no ha visitado el asentamiento de las tribus Me y Moni, dos grandes tribus que habitan la meseta de Paniai alrededor del lago. Ahí podrá ver la casa tradicional llamada Onai y observar su vida cotidiana desde cerca. También verá algunas atracciones artísticas y conseguirá recuerdos típicos de las dos tribus. En la zona del lago Tigi hay varias instalaciones, como la caseta de vigilancia, guía turística y la cabaña turística. El alquiler de botes y equipos de pesca, también pequeños puestos, están disponibles aquí. Los turistas que quieren quedarse pueden alquilar una casa de los residentes alrededor del lago o acampar en varios lugares. En cuanto a los turistas que desean obtener un alojamiento completo, se recomienda ir a Enarotali, que es la capital del distrito de Paniai. Aquí hay tiendas, mercados, restaurantes, casas de culto, así como hoteles y casas de familia con varios tipos. Desde Enarotali, el acceso al lago Tigi es muy fácil. Usted puede usar la ruta terrestre alquilando un autobús en el que se puede confiar para cruzar el terreno escarpado y sinuoso de la carretera. La segunda opción es por aire, abordando un avión tipo Cessna que puede aterrizar en las tierras altas con características de aterrizaje en el suelo. Por supuesto, el segundo cuesta mucho más. Bueno, estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
Dari World Office Voice of Indonesia en Jakarta, en el segmento Bahasaku o Mi Idioma como medio conservacionista de idiomas locales de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento Bahasaku o Mi Idioma. En esta edición, te invitamos a visitar la provincia de Jawa Occidental para reconocer el idioma de Sunda. Oyente, provincia de Jawa Occidental es una provincia en la isla de Jawa adyacente a la capital de Indonesia, Jakarta. La mayoría de la población de Jawa Occidental es un tribu de Sundanese, que una lengua regional llamada Sundanese. De acuerdo con Sutejo, jefe de la Agencia de la Lengua de la provincia de Jawa Occidental, el idioma de Sunda ha existido durante mucho tiempo.
Bahasa itu kan bagian dari kebudayaan. Jadi kalau kita
el idioma es parte de la cultura. Entonces, si nos preguntan sobre el comienzo de cuando se usó el idioma de Sunda, fue bastante difícil. Si puedo decir que mientras la gente de Sunda exista, se usa o se habla el idioma de Sunda. Sobre el día del comienzo del uso del idioma no se sabe. El idioma indonesio está incluido como un idioma austronesia, como algunos otros idiomas en Java y Bali. Sin embargo, de acuerdo con su tejo, el idioma de Sunda tiene un valor notable de sabiduría local.
Sunda kan bahasa di Indonesia itu pada prinsipnya kan dibagi dua, ya bahasa Austronesia dan bahasa Melayu.
De hecho, los idiomas en Indonesia son en principio correcto para los dos, lenguas austronesias y melanesias. Lengua de Sunda, incluso la lengua de Austronesia. Entonces sí, casi lo mismo con el idioma de Jawa y el idioma balinés y madureses. Pero las raíces son casi las mismas. Pero de hecho, debido a su desarrollo, se considera un idioma propio. Entonces, ¿cuál es su nombre? El idioma de Sunda tiene su propia peculiaridad cuando se juxtapone con el lenguaje de Jawa en comparación con el idioma de Madura y en comparación con otros idiomas que existen en este país archipelágico. Y en Sunda hay enseñanza de avilar, cuidar, foster, los cuales no está en otro idioma. Por lo tanto, el valor de su sabiduría local es notable en el idioma de Sunda. Sí. Lo diferente en idioma Sunda es que existe la enseñanza del cuidado de crianza, que significa educar, amar y nutrir. La enseñanza de educar, amar y nutrir es aceptada por los sundaneses, que creo que todavía se pueden preservar hasta ahora. La siguiente les presenta ejemplos de palabras en idioma de Sunda. Abdi. Abdi, en español, yo. Anjan. Anjan, en español, tú. Vasta. Vasta, en español, nombre. Saha. Saha, en español, quién. Estimados al escucha, la siguiente es el ejemplo de idioma de Sunda. Vasta abdi teh sutisna. Vasta abdi teh sutisna. En español, mi nombre es Sutisna. Sahavasta anjen. Sahavasta anjen. En español, ¿cuál es su nombre? Oyentes, no se olvide de enviar su crítica y sugerencia por correo electrónico a voy@dueños.id o nuestro Facebook The Voice of Indonesia. Bueno, este fue el segmento de Bahasaku o mi idioma como medio conservacionista de idiomas locales de Indonesia. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento del programa El Mundo Musical, un segmento que introduce las canciones de Indonesia. El Mundo Musical de esta edición, RRI World Service Voice of Indonesia presenta canciones religiosas nostálgicas del grupo de música indonesio llamado Los Bimbo. Comenzando el encuentro, presento la canción titulada Selamat Datang Ramadan. Feliz escucha y manténganse en sintonía con nosotros en www.buenos.id.
Menangkanlah perang yang besar, menangkanlah jihad yang akbar. Berhimpunlah di padang doa, tarawih, zikir dan itikaf. Petik bunga-bunga ibadah.
Karunia ilahi sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan. Bertaburan nikmat karunia ilahi sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan.
Selamat datang ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan.
Oyentes, trio Los Bimbo es precursor del grupo de música Bimbo, formado desde 1967. Sus miembros están formados por tres hermanos, a saber Sam, Acil y Jaka. A mediados de la década de 1970, el trío Los Bimbo fue rebautizado más tarde como Bimbo al agregar un personal llamado Iin Parlina, su hermana menor. Junto con Iin, un grupo de música conocida como Baladas, con música influenciada por la música latina, comenzó a hacer canciones con temas cotidianos como Abang Beca. Al entrar en la era de la década de 1980, Bimbo comenzó a hacer canciones de crítica social y también de religión. Su primera canción religiosa es titulada Tuhan. Oh Dios.
Mm-hmm. dengan segala perlu. Tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati ada segala doa.
Oyente, esta fue la canción titulada Tuhan, cantada por Bimbo. La canción fue compuesta por Sam, quien se inspiró después de realizar el servicio de oración del viernes. Las letras de esta canción están hechas por el famoso poeta indonesio Taufik Ismail. Las letras son simples pero tienen un significado profundo envuelto con un toque de música de Sam. Así como la voz de Bimbo típico hace que esta canción sea legendaria. Hasta ahora, la canción todavía se juega a menudo en la comunidad, especialmente cuando llega el mes sagrado del Ramadán. Esta canción dice que Dios, como el único Dios, es el lugar donde las personas se quejan, piden perdón y protección. Oyentes, cerrando el encuentro, presentan dos canciones cuyas letras también fueron hechas por Taufik Ismail, titulado Sajadah Panjang. Ambas canciones son cantadas por Bimbo. Yo soy Borges, me despido de ustedes.
sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mengingat di kau sepenuhnya.
Las transmisiones de la voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming. La transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Bulan suci Quran turun ke satwa tak berbunyi. Gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelapan pada bulan suci Quran.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.